devocional, si tú vas a la página 34, perdón, no, sí, 34, vamos a estar ahí. Si pueda tomar notas, hágalo. Saque su Biblia, por favor. Vamos a abrirlo a segunda de Corintios, capítulo 9. Todavía estamos con el eco aquí. Déjame ver si lo pueden resolver. Corintios capítulo 9, vamos a leer los primeros versículos. Todavía está un poquito fuerte, si puedes bajarle un poco. Está bastante fuerte, ahí está mejor. Bueno, segunda de Corintios capítulo 9, vamos a leer de los versículos 6 en adelante. Póngase de pie para leer la escritura. Honra la palabra del Señor, que esta mañana vamos a leerla y también a estudiar de ella. Lea conmigo a medida que voy leyendo. Segunda de Corintios 9, capítulo 6, perdón. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad una vez más de reunirnos en tu nombre como iglesia para adorarte por medio de alabanzas, por medio de nuestras ofrendas. Y ahora podemos adorarte a ti a través de tu palabra siendo expuesta, siendo compartida. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos a todos los que estamos aquí presentes, que quites de nosotros las distracciones que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, y aún físicamente también que viene, que este momento sea para pensar en lo que tú quieres para nuestras vidas, a cómo vivir la vida cristiana, generosa, que te da gloria y honra a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En la miniserie que hemos estado llevando a cabo sobre la generosidad, hemos aprendido que la generosidad va mucho más allá de lo material. Es más, el concepto de dinero, como ustedes lo saben, es un concepto que ha venido por mucho tiempo, pero el concepto de usar esos billetitos que ustedes tenemos en nuestro país son verdes. Me encantan los colores de otros países como Guatemala, que son de todo color. Me encantan esos colores. No sé por qué escogieron verde en los Estados Unidos. Pero el intercambio de dinero usando ese billete no ha sido algo realmente por mucho tiempo. Mucho antes, en la antigüedad, se usaban otros medios para intercambiar. Usaban animales que intercambiaban para hacer una transacción. Usaban productos. Y eventualmente, en la China salieron con la idea de hacer un papelito para intercambiar algunas cosas. Y nosotros hoy pensamos que eso es todo lo que envuelve ser generoso, ese billetito que tenemos, pero no, envuelve más. Ser generoso envuelve todo nuestro tiempo, envuelve las posesiones que tenemos, envuelve también el tiempo que damos a otros, envuelve todos nuestros talentos. Y ya hemos visto hasta ahora que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Dios es dueño de nuestra vida. Y en este capítulo vamos a encontrar que San Pablo está hablando a los corintios sobre una ofrenda que ellos habían comprometido dar para la iglesia en Jerusalén. Y ya varias iglesias, en Macedonia habían dado ese dinero, habían dado esa ofrenda para llevarla, pero los de Corinto no lo habían hecho todavía. Y está mostrando a los de Corinto aquí, está mostrándoles que ellos deberían de participar de esta ofrenda. Y querían mandar un mensaje claro de que la iglesia no está compuesta por bases étnicas. Los que habían creído que Pablo había ganado eran gentiles, no eran judíos. Y muchos de los que estaban en Judea eran judíos que habían creído el evangelio. Pero Pablo está mandando esta ofrenda como una forma de decir: nosotros somos una iglesia que no tiene barreras étnicas, no tiene barreras sociales, y estamos unidos en Cristo y queremos ayudarles a ustedes que son parte del cuerpo. Ese es el corazón de Pablo, a animar a los de Corinto a que dieran esta ofrenda. Y en este pasaje que vamos a ver esta mañana, vamos a mirar cuatro principios sobre la generosidad. Y estos cuatro principios deben de ayudarnos o motivarnos a ser más generosos con todo lo que Dios nos ha dado. Además, nos enseña de que todo lo que damos a Dios tiene unos resultados inmediatos, especialmente espiritualmente. Especialmente hablando del contexto que hablamos la semana pasada de buscar el reino de Dios y su justicia. Hay unos resultados muy obvios cuando nosotros comenzamos a ser generosos. El dar de generosamente es un acto de adoración a Dios, y no simple un acto externo de dar algo. Ni tampoco es para recibir algún mérito de parte de Dios. Es un acto que se produce por la gracia de Dios que hemos experimentado nosotros en Cristo. Es la gracia de Dios que nos motiva a nosotros a ser generosos. Y si la gracia de Dios no nos motiva a ser generosos, nada lo va a hacer. Y este fue el caso de un hombre muy rico que iba a la iglesia. Y la iglesia estaba haciendo un proyecto para levantar un edificio y requería ayuda monetaria. Y entonces los diáconos de la iglesia pensaron en este hombre que tenía dinero y dijeron: vamos a darle una visita a este hombre, a este hermano, no sé si era hermano, pero decidieron hablar con él. Y él les dijo, y fueron con él y empezaron a decir el proyecto y el plan. Y este hombre rico les dijo: así que ustedes ya lo tienen todo resuelto. Y sí, ya estamos. ¿Sabían ustedes, les preguntó él, que tengo una madre viuda que no tiene a nadie más que le apoye sino solamente yo? Y él dijo: sí, no sabíamos. ¿Sabían también que tengo una hermana, les dijo, que tiene 5 hijos y que su marido borracho la dejó y no tiene a nadie más para proveerles? Y ellos dijeron: no lo sabíamos. Les dice él otra vez, les pregunta: ¿sabían que tengo un hermano que está inválido debido a un accidente automovilístico y no tiene para sostener a sus esposos y a sus hijos? Y ellos, muy apenados, dijeron: no lo sabíamos. Muy bien, les dijo él, con una voz bastante triunfante, pues no le he dado ni un centavo a ninguno de ellos, y por lo tanto no les daré nada a ustedes. Y les mostró la puerta. Ahora, nada había movido a este hombre a ser generoso. Y así es el caso de muchos hoy día. Nada les mueve a ser generosos. Si la gracia de Dios no nos motiva a ser generosos, nada nos va a hacer mover como a este hombre. ¿Cuáles son esos cuatro principios que son importantes para nuestra vida? Primero es el principio de la cosecha en el versículo 6. Vea lo que dice. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es el principio de la cosecha. Viene de la agricultura. Este principio también es usado en la Biblia en el aspecto espiritual. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es aplicable también a la generosidad y a la economía de Dios, que avanza el reino de Dios y su justicia. Este principio lo vemos en el Antiguo Testamento también, en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Escuche lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ese es el principio de la cosecha. Y envuelve dos cosas. Primero es que la tacañería no produce abundancia. Dice, el que siembra escasamente, él escasamente va a producir. Y en ese entonces, como los que ya han trabajado sembrando, tomaban el maíz o lo que iban a sembrar, la semilla, y tenían que tirar bastante semilla al piso. Porque si mientras más semilla era más la opción de poder producir más fruto. El sembrador sabe el potencial de esa semilla. Cuando la tira y la pone en la tierra, sabe el potencial que esta semilla tiene que va a producir. Podría él tener, reservar esa semilla mucho más y comerla, pero realmente no tendría nada en el futuro. Tiene que tirar esa semilla. ¿Ustedes recuerdan la parábola que Cristo habló de las diferentes tierras? ¿Y se acuerdan que dice que alguna de esas semillas cayó en el camino? Es porque a veces cuando el sembrador está tirando esa semilla, hay bastante semilla, alguna se la lleva el viento. Usted podría decir, ¿qué desperdicio? Pero no es desperdicio. Está usando, sembrando, porque sabe el potencial que tiene esa semilla. Y si él es tacaño con la semilla, no va a producir fruto. En Mateo 25, versículo 14, Cristo ilustra este punto sobre la tacañería. Y habla de varias personas, varios siervos, y les han sido dados ciertos talentos. Todos recibieron ciertos talentos y todos lo invirtieron. No fueron tacaños, excepto uno que tomó su talento y ¿qué hizo? Lo enterró. Y cuando el Señor lo llamó, le dijo, aquí está tu talento, tal como me lo diste. Y él le dice, siervo malvado, ¿por qué no lo invertiste? Ese es tacaño. No quiso hacer nada con eso. La tacañería no produce abundancia. Y en Lucas capítulo 12 también Jesús habla de un rico que es insensato, que quiso almacenar sin la intención de compartir. Lo quería todo para sí mismo. Y miren lo que dice él. Dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde más guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Estaba tan preocupado por almacenar lo que tenía, sus posesiones, que realmente no entendía que la muerte venía por él esa noche y él había sido tacaño. La tacañería no produce abundancia, no importa cuál sea la razón. Si es temor, si es desconfianza, cualquier cosa que sea. Esto es igual cuando nosotros nos damos generosamente. La tacañería no produce abundancia. La generosidad produce abundancia. Dice, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Es interesante porque la palabra que se usa para generosamente es la palabra eulogías o bendiciones. Literalmente es, y el que siembra bendiciones, sembrará, cosechará bendiciones. Eso es literalmente lo que dice. Quiere decir que cuando damos o bendecimos a otros generosamente con lo material, también recibiremos bendiciones. Cosecharemos bendiciones que vendrán de otros, pero también vendrán de lo que Dios nos da a nosotros a través de esas bendiciones espirituales. En Lucas 6:38, vea lo que dice el Señor acerca de esto. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hablando de los resultados de dar generosamente. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiere decir, hay prosperidad. La bendición de Dios reposa sobre la persona que siembra generosamente. Realmente nosotros somos bastante ciegos cuando no miramos que ser generosos produce bendición de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Recordemos esto. Cuando estamos hablando de invertir para Dios y para su reino, eso va a traer resultados tanto aquí como en la eternidad. Es lo que hablamos la semana pasada. ¿De qué? De buscar primeramente su reino y su justicia. Y el que va a dar ese resultado del crecimiento de esa semilla es Dios mismo, que nos está invitando a ser generosos. En el capítulo 4 de Filipenses, San Pablo les dice a los de Filipenses que todos ellos se habían acordado de él en ayudarle en su necesidad. Pero vean lo que él les dice acerca de lo que ellos recibirían. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en su necesidad. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Dice, aún en Tesalónica, dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mira lo que dice San Pablo, muy interesante. Dice, pero no es que busque dádivas. Pablo dice, yo no estoy buscando que me den a ustedes, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Está raro, ¿en cuál cuenta? Vean lo que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. San Pablo lo que está diciendo es esto, yo estoy buscando oportunidades, cuando ustedes me dan eso a mí, no es porque yo lo necesite, sí lo necesita, pero no es para mí, dice, es para que ustedes puedan abundar en ese fruto para el reino de Dios. Y cuando somos generosos, exactamente lo que sucede, Dios va a usar eso para su reino y para bendecir nuestras vidas. Algunas preguntas quisiera que nos hiciéramos en esta mañana, a cada principio que vamos hablando, quiero que nos hagamos algunas preguntas para reflexionar en este punto. Okay, aquí están algunas. ¿Con cuál parte de este principio te relacionas más? ¿Con el de ser tacaño o con el de ser generoso? Generoso versus tacaño. ¿Cómo estás sembrando generosamente para el reino de Dios con lo material que te ha dado? En pocas palabras, la diferencia entre actuar versus pensar solamente. ¿Piensas que mientras más generosos eres, más cosecharás para el reino o para ti mismo? Y eso nos ayuda a evaluar la motivación correcta versus la incorrecta. Y por último, ¿tienes temor dar pensando que no tendrás suficiente para ti mismo? Y eso habla de la confianza personal versus la confianza que tenemos en Dios. El principio de la cosecha es que para cosechar abundantemente tenemos que sembrar abundantemente. Es el primer principio. El segundo principio está en el versículo 7. Es el principio del corazón. San Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Primero, esto envuelve dos cosas, el principio del corazón. Primero es que debemos de dar de corazón alegremente. Y note que dice propuso. Esa palabra propuso quiere decir determinar de antemano. Esto quiere decir que la persona que va a dar generosamente tiene buena intención, pero a la vez lo hace planeado. No es algo impulsivo. Esto es algo que para algunos de nosotros nos encanta, porque cuando es planeado nos encanta. Por lo menos personas como yo. Algunos de ustedes les gusta planificar todo, a mí también. Note, la Biblia dice que demos como propusimos en nuestro corazón. Quiere decir que hay esa parte de planificar para llevar a cabo una acción de ser generoso. Es más, eso lo miramos en la Escritura. Pero dice que debemos de dar no con tristeza ni por necesidad. No debemos dar por obligación o por necesidad tristemente. Dios no desea que nosotros demos con tristeza. La actitud que acompaña a una persona que no quiere dar. Tampoco dice deberíamos de hacerlo por obligación. Quiere decir que alguien nos está forzando a hacerlo. Puede ser algo o algo, alguien nos está forzando. Y muy interesante lo que dice este pasaje. Dice, y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué dice la siguiente frase? Qué interesante. Dios ama al dador alegre. ¿Dios no nos ama? ¿Ya no nos ama? Pero está hablando en el contexto del ser generoso. Dios se deleita en esta persona, ama a esta persona que es generosa. Y sabes la palabra que usa ahí para decir que da alegremente. En inglés me gusta más porque la palabra en griego es donde viene la palabra hilarious. ¿Sabes qué es hilarious? Cuando dice uno eso. Oh, that's hilarious. ¿Qué es? ¿Es algo qué? Muy chistoso, muy divertido. Hilarante es en español. Hilarante. Quiere decir que la persona dice que da generosamente es aquella que lo da, ¿cómo? Con alegría. Súper contento está dando. Y Dios ama a esa persona. El corazón debe de estar dispuesto a dar generosamente como lo hemos planeado, pero no por tristeza, no por necesidad, sino porque de veras queremos hacerlo. Y lo hacemos con mucha alegría y gozo. Es un buen reto, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros que damos, no damos de esa manera. Estamos emocionados para dar. Es como que casi cuando llega ese tiempo de dar, nosotros ya nos hace sentir un poco incómodos. Y sin embargo, Dios dice aquí que debemos de dar, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el principio del corazón. Es dar generosamente como lo hemos planeado, de corazón alegre. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo das tú? ¿Das de corazón? ¿Con una motivación correcta? ¿No tristeza? ¿No compulsión? ¿Porque te sientes que te están empujando para hacerlo? ¿Das por obligación? ¿Das por necesidad o con tristeza? ¿O te entusiasma dar para el reino de Dios? Eres un dador alegre. El principio del corazón. Número 3, el principio de la bendición inmediata. Ve versículos 8 y 9. Cuando nosotros damos, Dios produce una bendición inmediata. Hay una bendición espiritual inmediata. Para nosotros, aparte de la bendición que Dios produce en la vida de aquellas personas a las cuales nosotros ayudamos, o también puede ser un ministerio que damos. La bendición de Dios realmente es su gracia. Ve el versículo 8, y si poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esa palabra gracia dice ahí, es el favor inmerecido que suple nuestras necesidades y nos da en abundancia. Primeramente nos da la bendición espiritual, pero también nos da esa bendición que Dios produce materialmente. Y envuelve dos cosas. Primero, envuelve lo que Dios hace. Dice que suple abundantemente para nuestras necesidades. Cuando damos generosamente, debemos reconocer que el mismo Dios que hace germinar la semilla Es el mismo Señor todopoderoso que hizo toda la creación, que mantiene todo a través del poder de su mano, también suple nuestras necesidades. De manera que tenemos lo que necesitamos. Dice, es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mire lo que sigue diciendo, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Esa palabra suficiente es muy interesante, significa autosuficiencia. Y en la cultura griega ese era un término para una persona que llegaba al punto que lo tenía todo y estaba contenta. Y lo habían hecho en sus medios, a través de sus medios humanos. Pero aquí San Pablo dice, no, Dios es poderoso para llegarles a hacer o a tener todo lo que ustedes necesitan y pueden estar autosuficientes dependiendo de Él. No es por nuestros méritos que nosotros tenemos esa autosuficiencia, sino Dios dice, a medida que dependemos de Él, lo suple todo. ¿Qué dice eso acerca de nuestro testimonio a otras personas? Es que aquellos que están viendo nuestra vida están viendo que nosotros estamos dependiendo no de nosotros mismos, estamos dependiendo de Dios que está supliendo esas necesidades. Cuando nosotros somos generosos, Dios muestra a otros que Él es el que nos da todo lo suficiente. Es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Y Dios hace abundar cada vez más esa gracia en nuestra vida y otros pueden verlo. Esa es la parte de Dios. ¿Qué es nuestra parte? Versículo 8 dice, abundéis para toda buena obra. El propósito de que Dios nos supla abundantemente no es para que nosotros nos hagamos ricos. No es para que lo tengamos guardado. ¿Es para qué? Abundar en toda buena obra. Es para ser generosos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la parte de la bendición que miramos aquí, la bendición de la gracia. Pero ve el versículo 9, la bendición de la justicia. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está citando el Salmo 112, versículo 9, que habla de cómo el justo, el que ama a Dios, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es generoso. Y ese hombre, esa persona justa, puede habitar confiado porque Dios lo sustenta y le cuida. Y no solamente eso, pero le impulsa a dar a otros. Cuando somos generosos, actuamos como representantes de Dios, mostrando la justicia de Dios a otras personas. Reflexionemos en estas preguntas. ¿Cómo ha hecho Dios abundar su gracia en mí? ¿Cómo ha suplido Dios mis necesidades? ¿Cómo estoy yo tratando de abundar en toda buena obra en otras personas? El principio de la bendición inmediata envuelve a Dios supliendo abundantemente para que nosotros podamos abundar en toda buena gracia para otras personas también. Es el principio de la bendición inmediata. Y número 4 es el principio de la multiplicación, versículos 10 y 11. Dice, y el que da la semilla al que siembra y el pan al que come. Es interesante que está citando Isaías 55, 10 y 11, que es una referencia a la palabra de Dios siendo una semilla. Y lo que está diciendo es que Dios es el que da esa semilla. Tanto espiritualmente como materialmente, Dios da esa semilla. Y todos nosotros hemos recibido esa semilla de parte de Dios, la palabra de Dios, primeramente, para compartirla con otros, ser generosos, compartir con otros la palabra, pero a la vez también esa semilla de la generosidad que Dios desea que compartamos con otros. Él es el que da ese. Y lo interesante es esto, no interesante, lo obvio es esto. Si Dios da esa semilla, ¿quién es responsable de dar fruto para esa semilla? ¿Quién? ¿Nosotros? No. Dios. Nosotros tomamos la semilla y ¿qué? La sembramos. ¿Y qué va a hacer Dios con esa semilla? La va a multiplicar. Dios producirá el fruto, el pan de vida, la vida eterna en otros cuando es la palabra de Dios.
Es una inversión eterna. Pero además la semilla de la generosidad, Dios también la va a tomar y va a usarla para su gloria. Va a producir más de esa semilla. Versículo 10 dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios se encarga de multiplicar la semilla. Es más, nosotros quizás no miraremos todo el resultado de esa semilla. Sabemos que Dios nos va a recompensar en la eternidad. Y es ahí donde realmente vamos a ver los frutos de nuestra justicia. Ese fruto lo podremos ver completamente en la eternidad. Pero lo que debemos de estar confiados es esto. Cuando somos generosos e invertimos para el reino de Dios, Dios se va a encargar de producir mucho más con esa semilla que hemos sembrado. Y quizás no lo vamos a ver en la tierra, pero lo vamos a ver en la eternidad. Y debemos entender que mientras menos generosos seamos, menos vamos a poder mirar ese fruto de justicia. La justicia de Dios. Y lo otro es eso. Nosotros no podemos actuar justos sin antes dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para ser justos? ¿A recibir la justicia de quién? De Cristo. Tenemos que dar ese paso donde llegamos a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si estás en esta mañana y no conoces a Cristo, obviamente tú puedes ser generoso, pero eso viene de ti. Cuando Dios te salva, Dios te redime, Cristo te salva, te redime, Él te da su justicia. Es más, 2 Corintios 5:21 dice esto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir, cuando recibimos a Cristo, es cuando Dios nos da su justicia para poder vivir una vida justa. No puedes vivir una vida justa si antes no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador. Puedes ser generoso, no hay duda de eso. Pero la justicia viene de Dios y te la da a través de Cristo. Y es así cuando tú puedes vivir para Él, mostrando su justicia, cuando llegas a ese paso. ¿Por qué nos da Dios? ¿Por qué multiplica la semilla y aún aumenta más la sementera y aumenta más los frutos de justicia? Ve el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Para qué hace Dios esto? Para que seamos más generosos. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, un poco más clara. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios nos enriquece o nos da generosamente, tanto espiritualmente como materialmente, no otra vez para hacernos ricos, sino ¿para qué? Para que seamos más generosos. La gracia de Dios no busca razón para dar, sino que busca una oportunidad para dar. Hay dos historias clásicas que me encantan mucho. Una de ellas es de la Navidad, lo siento, pero es que es la primera que se me vino a la mente. ¿Han escuchado el cuento llamado A Christmas Carol? ¿Lo han escuchado? El cuento de la Navidad. Y el personaje principal es Ebenezer Scrooge. Y es un tacaño que vive ahorrando todo. Es más, hasta no se quiere calentar en las noches, no prende mucho el carbón porque quiere ahorrar todo. Cada centavo es para ahorrar, ahorrar, ahorrar. Les paga muy pobres a su empleado. No compra nada nuevo. Y vienen tres fantasmas a visitarlo. Y le instruyen a él cómo debe de él ser generoso. Y al final de la historia, los que lo han visto o lo han leído, llega a ser muy generoso, pero se da cuenta de que ha sido muy tacaño, se da cuenta de que debe de ser más generoso. Y al final de la historia se convierte en esa persona generosa e invierte en otras personas. Y la segunda historia que me encanta mucho se llama Silas Marner. Esa historia se llama Silas Marner, es un tejedor que está aislado de la comunidad después de haber sido injustamente maltratado, se va y se va lejos y empieza a trabajar más y más, ahorra mucho dinero, guarda ese dinero, lo tiene escondido y eventualmente alguien le roba ese dinero. Se vuelve aún más amargado y comienza otra vez a trabajar. Y en el proceso, yo digo Dios, pero no estoy convencido, pero soberanamente Dios le pone al paso a una mujer que tiene una niña, pero esa mujer muere y se queda con esa niña. Y adopta a esa niña llamada Epi. Y esa niña le enseña lo que es el amor y lo que es ser generoso. Y al final de la historia vemos cómo este hombre recupera ese dinero que había sido robado, pero a la misma vez vemos que se ha vuelto generoso. Aprende a estar contento y a ser generoso. Y estas dos historias nos enseñan de que Dios nos ha dado mucho a nosotros en todo, para toda liberalidad, para que podamos dar y ser más generosos. Y no solamente esto, para que seamos más generosos, pero dice el versículo 11, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Quiénes? Los que reciben ese beneficio. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ese es el beneficio que ellos dicen, dan gracias a Dios por la ofrenda, dan gracias a Dios por lo que ustedes han hecho por ellos. Pero además dice esto, asimismo en la oración de ellos, por vosotros, ellos oran a Dios por los que han dado, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Están dando gracias a Dios por estas personas que son obedientes al Evangelio, al ser generosos, y levantan esa plegaria a Dios diciendo gracias por estas personas que han sido generosas. La generosidad es una prueba de nuestra obediencia al Evangelio. Nuestra obediencia y generosidad causa que otros den gracias a Dios. Es un testimonio como la superabundancia, vea la palabra ahí, superabundante gracia de Dios es evidente en nuestra vida. Y termina el pasaje diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Es un don indescriptible. Eso es el don, es Cristo que recibimos. Es el don indescriptible de Dios para nosotros que debe de motivarnos a dar. Las preguntas de reflexión son las siguientes. ¿Has experimentado la justicia de Dios a través de Cristo? ¿Has dado ese paso? ¿Qué recursos y oportunidades te ha dado Dios para que Él multiplique para ayudar en la misión de su reino? Siguiente es, ¿estás siendo obediente a Dios a través de la generosidad? ¿Dan gracias a Dios otros por tu generosidad? Y quisiera terminar dándote algunos puntos para recordar sobre el dar generosamente. Primero, creo que están ahí. Dios te suple lo necesario. Y en muchos casos, más que esto, para que estés contento y puedas ser generoso. Martín Lutero dijo, he tenido muchas cosas en mis manos que he perdido. Las cosas que he puesto en las manos de Dios todavía poseo. Número dos, Dios te ha dado todo lo material no para que poseas más, sino para que sirvas a otros más. Número tres, cuando das generosamente no es para que reciba recompensa o elogio de otros, sino para recibir la bendición de Dios, frutos de justicia y eventualmente su recompensa en su reino. Número cuatro, cuando das generosamente ayudas a otros a bendecir y glorificar a Dios por tu obediencia. Y número cinco, cuando das generosamente muestras la unidad que tenemos en Cristo sin importar nuestro estado social o material. Hay dos opciones que tienes y te voy a dar dos historias, dos opciones brevemente. Primero, esta es la primera opción. Se cuenta de un rey que salió a saludar a sus sujetos y al ir por la calle se le presentó un pordiosero con su pocillito o con su recipiente y le estaba pidiendo al rey una limosna. Pero el rey hizo algo muy peculiar. Lo que hizo fue, se le acercó y le dijo, dame algo. Y este producer empezó a buscar qué le iba a dar y encontró tres granitos de arroz y se los dio al rey. Al final del día, el producero fue a donde estaba él, no sé, su casa, vació su recipiente y se dio cuenta de que habían 3 granitos de oro puro. Y en ese momento pensó, ¿por qué no dio más al rey? Al final de nuestra jornada, seremos como ese producero que perdió la oportunidad de recibir de Dios, perderemos la recompensa que el Señor desea darnos. Segunda historia, se cuenta de un hombre que sufrió un naufragio en una isla. Los habitantes de la isla lo llevaron en sus hombros, lo sentaron en el trono y le dijeron, tú eres rey. Pero después le empezaron a dar todo lo que él quería. Pero después se dio cuenta de que los reyes en ese lugar solo reinaban por un año. Y dijo, ¿qué les pasa a los reyes después de un año? Y le dijeron, bueno, después de un año, el rey es llevado a una isla y es dejado ahí a que muera de hambre. Este marinero no tenía escapatoria, así es que decidió hacer algo. Declaró decretos, semana tras semana, mandando carpinteros, constructores y granjeros a la isla. Construyó barcos, construyó una casa elegante, aprendió a pescar, sembraron árboles frutales, llevaron animales y fueron llevados a la isla. Cuando terminó su reinado, no fue desterrado a una isla vacía, sino a un paraíso. Cada uno de nosotros es como ese marinero. Nuestra vida en este mundo es muy corto como ese, un año para en este caso. Nuestra estadía en este mundo es muy corto, ¿cierto? La muerte llegará, no seremos más en este mundo. Debemos de sembrar con generosidad e invertir para el reino de Dios y su justicia, nuestra patria celestial. Si invertimos generosamente aquí, cosecharemos generosamente allá. Son las dos opciones que tenemos. Oremos.